Hoy, siempre el Señor está mandando nuevas visitas y están bienvenidos. Estamos aquí, es Capilla Calvario, Calvary Chapel, y estamos en este momento estudiando el libro de los Hechos. Y yo como pastor ahorita tengo como unos 6 meses aquí, y el Señor está haciendo grandes cosas. El Señor nos está ayudando a seguir adelante. Amén. Le pido por favor que vayan sus Biblias a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Capítulo 11. Le das por favor a Julio, ahí atrás, que se le había prometido. Si necesitan Biblias, ahí hay unas Biblias. Hechos capítulo 11. Como decía mi hermano, pueden escuchar los mensajes cuando va a ser un día faltan el domingo en CCNLB, las iniciales de la iglesia, CCNLB.com. Ahí pueden ir y ven donde dice Spanish y dice Sermones 2020. Entonces ahí pueden escuchar el sermón. Entonces estamos en Hechos capítulo 12, les dije 11, ¿verdad? No, 12. Es 12, sí, 11 fue la semana pasada. Hechos capítulo 11. El título del mensaje de hoy es el milagroso escape de prisión. El milagroso escape de prisión en Hechos 12. Ya cuando tengan tus Biblias ahí, ya todos tienen en Hechos 12. Ok, vamos a orar. Padre eterno, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias que nos has permitido tener un servicio junto con los niños, Padre. De ellos es el reino de los cielos, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos en este día, Señor, que sea una vez al mes, tener una alabanza, una adoración bilingüe, Señor, para que los niños también ellos te alaben, Señor. Señor, yo he hecho mi parte, Padre, a prepararme, Señor, pero Tú eres el Dios de lo imposible, Padre, y Tú puedes hacer, Señor, lo que para mí es imposible, Señor. Así es que te ruego, Espíritu Santo, que me guíes en esta tarde, Señor, que nos hables, Señor, no sea yo hablando, sino que Tú nos hables a través de Tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Entonces estamos ahí en Hechos 12. Hay un poema escrito por un poeta del siglo XIX que se llama William Cowper. La primera estrofa del poema dice así: Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas, planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Tal vez lo haya escuchado en inglés, porque en inglés rima mejor, ¿verdad? Pero de este poema salió la frase en inglés que dice: God works in mysterious ways. Dios obra de formas misteriosas, ese dicho. Tengo un amigo, pastor, que se llama Daniel, y cuando Daniel y Rosemary estaban esperando su última niña, los doctores le dijeron que la niña tenía posibilidad de nacer con el síndrome de Down, y les aconsejaban que tuvieran un aborto. Pero mis amigos, como todo buen cristiano, dijo no al aborto. Y ellos oraban fervientemente por la niña, para que la niña naciera sin el síndrome, pero esperando la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sí, que fuera lo que Dios quería. Pero cuando la niña nació, la niña salió saludable, salió sin el síndrome de Down. Estaban equivocados los doctores. Entonces, una noche, ya cuando la niña ya tenía meses, ¿verdad? Ya cuando ya pueden dormir toda la noche los niños, ¿no? Y cuando los padres ya pueden disfrutar toda una noche de dormir, que no tienen que estar levantándose a cada rato, yo todavía me acuerdo de eso. Y cuando pasó eso, la niña se despertó y se puso bien inquieta. Entonces Daniel y Rosemary se levantan y ellos sintieron un olor un poco raro. No, no era que la niña se había hecho, ¿verdad? No, era otro olor un poco más raro. Entonces Daniel va a la cocina. Y alguien había dejado la estufa encendida, el fuego, el del quemador, Y había puesto una cacerola limpia encima. Entonces, por el hecho de que estaba limpia la cacerola, no expidió mucho humo o olor, ¿verdad? Y entonces la cacerola se puso al rojo vivo y comenzó a agarrar fuego. Y cuando él llegó, la llama estaba como de 3 pies de alto, ¿verdad? Y comenzaba a expandirse en la cocina. Entonces él agarró el extinguidor y extinguió el fuego. Y el daño fue mínimo. Si la niña no los hubiera despertado, imagínense, aquella niña de que ellos, ¿verdad?, no negaron porque los doctores les decían que tuvieron aborto. Si esa niña no los hubiera despertado, imagínense lo que hubiera pasado. Tal vez los hubiera agarrado demasiado tarde el fuego, la alarma. Gracias a Dios, él no permitió eso. Tengo otros amigos, una pareja de que fueron misioneros por mucho tiempo en Sudamérica. Y ellos estaban una vez de misioneros, yo creo que fue en Brasil. Entonces ellos llegaron a un barrio, iban caminando los dos y llegaron a un barrio donde los misioneros de ahí les habían dicho que nunca fueran a ese barrio porque era muy peligroso. Y ellos se encuentran ahí, van llegando a eso y ven adelante unos pandilleros, unos maleantes. Ya ellos ya no podían volverse para atrás. Y se dan cuenta, ven que estos pandilleros los vieron a ellos, ¿verdad? Y entonces empezaron a hablarse entre sí y a hacerse señas entre ellos. Luego mis amigos orando, ellos ahí, ¿verdad? Ya se imaginan cómo. Ellos voltean a ver para atrás y detrás de ellos venía un perro grande, negro y feo, pero de esos que dan miedo. Y se iba apresurando y se pone a la par de ellos. Y ellos van y se fue caminando con ellos. Cuando iba caminando pasaron por donde los maleantes, los maleantes nomás se le quedaron viendo al perro con miedo, sí, ¿verdad? Fueron ellos, pasaron, ya cuando los dejaron atrás, llegaron a una esquina y el perro salió solo, cruzó a la derecha y ellos siguieron derechito. El Señor obra de maneras misteriosas para protegernos. Hoy vamos a ver el poder de la oración ferviente y cómo el Señor se manifiesta de una forma supernatural para librar a Pedro de la cárcel antes de ser ejecutado por Herodes Agripa. Como les dije, el título de este mensaje es el milagroso escape de prisión. La semana pasada dejamos a Bernabé y a Saulo en la ciudad del pecado, Antioquía, la ciudad que de ese entonces sería similar a la Las Vegas de hoy, si recuerdan. Pero había un gran avivamiento en esa ciudad. Muchos estaban viniendo a los pies del Señor y eran muchos gentiles. Y estaba Bernabé ahí. Cuando Bernabé vio que todos estos gentiles estaban viniendo al Señor, recuerdan, él se acordó de lo que había dicho el Señor acerca de Saulo. Y fue él a buscar a Saulo, a Tarso, ¿verdad? Y lo trajo ahí. Y ahí estaba la última vez que los vimos. Y sabemos que ahí fue donde la primera vez donde a los discípulos de Jesús se les fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. También vimos que llegaron unos profetas y había uno de ellos llamado Agabo que dio a entender por el Espíritu Santo de que iba a haber una gran hambre en toda la tierra habitada. Entonces ellos decidieron levantar una ofrenda para mandar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y enviaron a este Bernabé y a Saulo. Y ellos son los que están ahí. Y es con la visita de Bernabé y Saulo a Jerusalén que Lucas narra el capítulo 12 aquí de Hechos. Si estuviéramos, hermanos, viendo esto como una película, ¿no? Una película de Hechos, una miniserie de Hechos. La primera escena al comenzar sería de Bernabé y Saulo que están caminando hacia Jerusalén, ¿verdad? Entonces van ellos caminando y imagínense, está una puerta de hierro grandísima y van ellos en el día, entran, pasan por la puerta, ¿no? Hasta pueden imaginarse una música de fondo, ¿no? Y también los créditos ahí en la pantalla de los actores y todo. Van ellos caminando, entran a Jerusalén y van caminando por las calles y llegan a la casa de la hermana de Bernabé, María, la madre de Juan Marcos. Y se encuentra en esa casa llena de los hermanos, orando, clamando al Señor por Pedro. y se dan cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a darnos cuenta a continuación qué es lo que estaba pasando. Entonces ahí el versículo 1 y 2 de Hechos 12 dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Miren, la Biblia menciona a varios Herodes, porque hubieron varios Herodes, así como hubieron varios Césares, hubieron varios Herodes. Este Herodes es Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue aquel que mandó a matar, que hizo la matanza de aquellos niños menores de 2 años en Belén, para deshacerse del rey que había nacido, si recuerdan. Este Herodes aquí, Herodes Agripa, el nieto de Herodes el Grande, era medio judío porque su mamá era judía. Entonces él seguía las costumbres de los judíos. Y él comenzó a perseguir la iglesia para ganar el favor de los judíos. Y aquí dice que él echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y comienza él maltratándolos y termina matando a uno, a quien dice aquí, a Jacobo. El primer martirio de los apóstoles, Jacobo, el hermano de Juan, el amado del Señor. Marcos 3:17 dice que los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan, y que Jesús les apellidó a ellos Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Yo no lo sé bien eso, hermanos, porque ese es mi segundo nombre, Boanerges. Yo soy Carlos Boanerges, entonces por eso sé que está en Marcos 3:17. Mi contraseña es, no, Marcos 3:17 no. Pero si forma un grupo de música, tal vez le daría el nombre de Marcos 3:17, ¿no? Y así la gente va a buscar, oh, Boanerges. Entonces Boanerges, ¿verdad? Yo soy hijo del trueno, imagínense. No sé cómo mi papá o mi mamá encontraron ese nombre, seguro que lo vieron en la Biblia. No sabemos por qué Lucas menciona la muerte de Jacobo aquí tan brevemente. En un solo versículo dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Juan, el amado del Señor, imagínense, no nos da muchos detalles de lo que pasó, no más que Herodes lo mató a espada, lo que quiere decir que fue decapitado. Pero en escritos históricos de Clemente de Alejandría, relatan que Jacobo, mientras él iba siendo escoltado por un soldado romano del lugar donde fue juiciado y condenado, al lugar donde iba a ser ejecutado, que este mismo soldado que iba con él, que él había escuchado el testimonio, la predicación, su defensa de Jacobo, y él en ese momento había creído en el Señor y había confesado a Jesús como su Salvador, y él también fue ejecutado junto con Jacobo. Está en los libros históricos de Clemente de Alejandría. Ahora, en los evangelios vemos que los primeros discípulos y los que estaban más cerca de Jesús eran Pedro, Jacobo y Juan. Ellos fueron los tres testigos que estuvieron en la transfiguración del Señor en el monte cuando Moisés y Elías se aparecieron a Jesús y estaban allá hablando. Y es muy triste, hermanos, lo que acaba de suceder, porque uno de los pilares de la iglesia, uno de los apóstoles, había sido ejecutado. Y eso se dan cuenta Bernabé y Saulo cuando llegan a casa de María. Miren lo que la muerte de Jacobo produjo en verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Vio que eso agradó a los judíos y procedió a otra mala obra. Punto número 1, hermanos, si están tomando notas, es que los que buscan agradar a los hombres son presa fácil para Satanás. Los que buscan agradar a los hombres son presa fácil para Satanás. Mató a uno de los pilares de la iglesia, vio que eso agradó a los hombres, que él quería agradar a los judíos. Y entonces él fue y buscó hacer lo mismo con el más notorio de los apóstoles, con Pedro, el más famoso. Y lo hizo en un tiempo muy significante que dice ahí. Porque dice que lo hizo, eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Estos eran los días de celebración de la Pascua. Y durante esta celebración, los todos los judíos más fieles, ellos buscaban en sus hogares que no hubiera nada de levadura. Y si ellos encontraban levadura, ellos la tiraban afuera, la arrojaban afuera de la casa. Porque la levadura era símbolo de maldad, de pecado, de desobediencia. Y miren el simbolismo que hay aquí. Que mientras ellos estaban expulsando esas cosas, la levadura de sus hogares, en el mismo tiempo ellos estaban dejando que el pecado entrara en sus corazones, agradándose de la muerte de una persona y esperando el juicio de otra más, de Pedro. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Noten la seguridad que utiliza este rey Herodes Agripa, que asigna 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados para vigilar a un hombre. Con cada grupo de 4 tomaría turnos las 24 horas para vigilarlo en la cárcel, cuando él está en la cárcel, hasta que pasara la Pascua y entonces después sentenciarlo en la Pascua, después de la Pascua. Pero hay un gran pero ahí en ese versículo 5. ¿Lo vio ahí? Que dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El lenguaje original en el griego dice que hacían oración ferviente. Estaban orando fervientemente a Dios por él. Hermanos, la oración es nuestra arma. Uno de los comentaristas, Matthew Henry, dice que las oraciones y las lágrimas son las armas de la iglesia. Imagínense. Damos gracias al Señor por todos los guerreros de oración que aquí nos llevan a la iglesia a diario en oración, y por aquellos que venimos los sábados también a orar por la iglesia y por todas las necesidades de la iglesia. Santiago 5 en pantalla, 5, 16, 15 y 16. Los versículos de apoyo los ponemos en pantalla así para no perdernos, no buscándolo. Santiago 5, 15 y 16 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 6 ahora en su Biblia, de Hechos 12. Versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miren, la noche anterior del día de la ejecución, que van a sacar a Pedro para el juicio y para matarlo como lo hicieron con Jacobo, esa misma noche dice que Pedro estaba encadenado con 2 cadenas, ¿no? Los 2 manos y 2 soldados. La regla, hermanos, era de que al prisionero se le ataba de la mano derecha y el otro extremo de la cadena iba a la mano izquierda del soldado. Uno. ¿Por qué? La mayoría de las personas somos derechos, ¿no? Solo el 10% de las personas son zurdos. Yo soy derecho, si me atan aquí yo no puedo defenderme, porque con la izquierda no puedo pegar bien. Pego como niña con la izquierda, ¿no? Y tiramos la pelota, sí, la tiramos con la izquierda, se ve medio raro como lo tira uno. Entonces, pero a Pedro lo encadenaron de las 2 manos, a 2 soldados. Y está él ahí entre los 2 soldados, mientras los otros 2 están vigilando la cárcel. ¿Se fijó lo que estaba haciendo Pedro ahí? ¿Qué está haciendo Pedro? Está durmiendo, ¿verdad? Está durmiendo. Espero que usted no esté durmiendo, hermano, también. Pero Pedro estaba durmiendo. Cuando el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas 3 veces en Juan 21, le dijo a Pedro cómo iba a morir. En pantalla, Juan 21, 18 y 19. De cierto os digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Le dijo, cuando ya seas viejo, ¿no? Y aquí han pasado como unos 15 a 20 años desde que el Señor le dijo esto a Pedro. Y Pedro ya ve que él ya está llegando a aquellos años, ¿no? Ya está un poquito betarro, ¿no? ya llegó a la vejez. Y el día de mañana Herodes planea ejecutarlo a él, pero Pedro está durmiendo tranquilamente. El rey David, cuando estaba siendo perseguido por su propio hijo Absalón, escribió el Salmo 3. Y el Salmo 3, 5 en pantalla dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este es un salmo que mis niños lo dicen al despertar todos los días. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me cuidaba. Mi suegra le enseñó a mi esposa desde niña a decir ese salmo después de levantarse. Y mi esposa se lo enseñó a los niños. Pero yo hacía un poco de cambio porque, ustedes saben, los niños cuando están pequeñitos y se despiertan a cada rato en la noche, ¿no? Cuando estábamos así, cuando estaban chiquitillos, yo decía, yo me acosté, me dormí, me desperté, me volví a acostar, me volví a dormir y desperté porque Jehová me cuidaba. Segundo punto, hermanos. En medio de circunstancias imposibles, es posible tener paz. En medio de circunstancias imposibles, es posible tener paz. Cuando no puedes dormir por aquellos problemas que tienes, por una prueba que estés pasando, recuerda esto. Aquí está la clave, hermanos. Filipenses 4, 6 y 7. Dice así, en pantalla. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire la paz de Dios. Vuestros corazones, la salud física, vuestros pensamientos, tu salud mental, psicológica. Pedro, habiendo encomendado su causa a Dios, descansa tranquilamente en la prisión, en medio de dos soldados. Dios es el que le ha dado a él esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así Dios hace con los que él ama, hermanos. Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué entonces nosotros nos preocupamos? ¿Por qué nos desvelamos cuando estamos pasando por una prueba? Es cuando más tranquilito deberíamos de dormir, sabiendo que nosotros hemos puesto esa petición en las manos del Señor y el Señor tiene la última palabra. Salmos 62, 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Vamos de regreso a su Biblia, en el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Note esta secuencia de eventos aquí, hermanos. Se presenta un ángel en la cárcel, una luz resplandece en la cárcel, pero Pedro todavía sigue dormidito. Yo al solo salir el sol, yo ya no puedo dormir. Ya cuando entra la claridad en el cuarto, yo ya no puedo dormir. Pero aquí está una luz brillante en la cárcel y él sigue bien dormidito. Salmos 27, en pantalla 27, 1 al 3, dice así. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque esté rodeado de ejércitos y no haya escapatoria alrededor de ti, Punto número 3. Aunque estés encerrado, las ventanas de los cielos siguen abiertas. Amén. Entonces está Pedro durmiendo en la cárcel, ¿no? Y el ángel le toca en el costado para despertarlo. Y las cadenas de las manos se le caen. Verso 8 y 9, en su Biblia. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hermanos, ¿por qué será que aquí en este versículo 8, está ahí todo un versículo de Pedro vistiéndose? ¿Se fijaron? Cíñete, le dice. Ay, ponte la ropa. Ay, quizás estaba medio dormido, ¿no? Amárrate las sandalias. Ok. Envuélvete en tu manto. Ok. Todo un versículo vistiéndose. ¿Por qué será? ¿Será que él estaba todavía medio dormido? ¿O será que el ángel sabía que él estaba, creía que estaba soñando o teniendo una visión y no quería que saliera desnudo a la calle? ¿Por qué no lo vistió el ángel a él? No más, una pregunta, ¿verdad? Muchos comentan de que el por qué, cuando Dios hace un milagro, hermanos, en nuestra vida, Él deja que nosotros hagamos lo que nosotros podemos hacer. Él no lo va a hacer todo por nosotros. ¿Okay? Punto número 4. Dios deja lo posible para nosotros y Él se encarga de lo imposible. Dios puede hacerlo todo. Yo podría venir aquí y decir, agarrar la Biblia nomás y abrirlo y decir, ok, Señor, habla. ¿Verdad? No, yo tengo que hacer lo posible. Yo tengo que sentarme y yo creo que tengo que pedirle al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarnos? Empezar a estudiar, pasar horas ahí estudiando, preparándome, ¿no? Eso es lo posible. Ahora el Señor va a hacer lo imposible. ¿Cuál es su Espíritu Santo? Es el moverse para que todos captemos, ¿no?, lo que el Señor quiere que oigamos y lo atesoremos en nuestro corazón y seamos no solo oidores, pero hacedores de la palabra. En Efesios 6:10 habla de la armadura de Dios. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Fíjese, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. No dice, deja que te vista yo de la armadura de Dios. Como cuando te vestían cuando estabas chiquito. Tu mamá te vestía cuando eras bebé. No. Y hay personas que oran para que el Señor les quite un vicio o una adicción, pero no quieren poner de su parte. Ellos quieren que milagrosamente el Señor venga y ¡piu! Haga lo supernatural, pero no están disponibles a hacer lo que les toca a ellos, que es lo natural. Que el Señor haga lo supernatural, pero tú haz lo natural. ¿Amén? Entonces va Pedro siguiendo al ángel y pensando que esto tenía, que estaba viendo era una visión, un sueño. Verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Se imaginan? El ángel lo va guiando. Se aproximan a una puerta de hierro grandísima, una puerta la cual se necesitaban muchos hombres para abrirla y cerrarla, y la puerta pesada se abre por sí misma. Ahí lo dice, por sí misma. Hermanos, la palabra por sí misma en el griego es la palabra automatos. Automatos. ¿Qué les recuerda eso de automatos? Automática, ¿no? Literalmente, esa palabra significa moverse por su propio impulso. Automatos, moverse por su propio impulso. Recuerdo cuando mirábamos esas películas de ciencia ficción, ¿no?, como El viaje a las estrellas, Star Trek, y veíamos esas puertas que se abrían y se cerraban ellas solas, ¿no? Antes de que las viéramos en los supermercados, ahora, bueno, todos los supermercados las tienen, ¿no? Pero antes de que salieran, wow, qué bonito. Y era tal vez alguien atrás jalando una pita, ¿no? Pero ya después vienen y las inventan. ¿Okay? Aquí va Pedro siguiendo al ángel y esa puerta grande se convierte en una puerta automática. Punto número 5 es, el Señor abre las puertas que para nosotros son imposibles de abrir con nuestra propia fuerza. El Señor abre las puertas que para nosotros es imposible de abrir con nuestra propia fuerza. Todo lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es orar, es ponerlo en las manos del Señor y que sea la voluntad de Dios y Él abrirá la puerta si es la voluntad de Él. Y así como Pedro, podemos dormir tranquilos de que la puerta va a ser abierta por el Señor cuando Él quiera. Él lo va a hacer. Versículo 11 en su Biblia. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaban ellos en la madrugada, estaban en plena oración, orando por Pedro. Y a Pedro le cae el 20 aquí, se da cuenta que no era una visión, que en verdad el Señor había enviado su ángel a librarlo. Y entonces él va a la casa de María, a la madre de Juan Marcos. Esta María es la hermana de Bernabé. Y este Juan Marcos es el autor del Evangelio según San Marcos. Y entonces en esa casa es donde estaban ellos orando, intercediendo a esas horas de la noche por Pedro. Versículo 13 en su Biblia. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Hay alguien llamada Rode por aquí? ¿Hay alguien llamada Rosa? Rode es rosa en griego. ¿Okay? Entonces esta muchacha Rosa la vamos a llamar Rosita. ¿No? Rosita oye que alguien está a la puerta y ella va a ver quién es. 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y esto parece de una escena de una comedia, ¿no? De que la mujer dice, ¡ah, Pedro! Y sale corriendo y lo deja a Pedro afuera. Y corre a donde los demás estaban. ¿Qué? Y dice así en versículo 15. Y ellos le dijeron, ¡estás loca! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, ¡es su ángel! Imagínense a Rosita. Llega corriendo donde ellos están ahí intercediendo. Todos están orando por Pedro. Y le dice, ¡está aquí, está aquí! ¿Quién? ¡Pedro! ¡Estás loca! Le dice, no, de verdad, yo escuché su voz. No, estás escuchando cosas. A lo mejor fue su ángel o algo así, ¿no? Y deja de interrumpir la oración y ya ellos otra vez. Señor, te pedimos por Pedro, Padre. Sácalo, manda a tus ángeles que acampan alrededor de él para que lo saquen. Verso 16. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Es sorprendente, hermanos, que ellos creían que a lo mejor era su ángel, ¿no? Pero si era un ángel, ¿por qué se va a molestar un ángel para tocar la puerta, no? La lógica, ¿no? Les falló la lógica a ellos ahí. Ellos estaban orando fervientemente para que Pedro fuera liberado de la cárcel, ¿no? Y cuando la oración es contestada, cuando el milagro ocurre, no pueden creerlo. ¿A cuántos les ha pasado eso? Eso nos pasa muy, muy seguido a nosotros. Porque cuando nosotros pedimos al Señor por algo imposible, y cuando Dios hace el milagro, nos quedamos con la boca abierta y no lo podemos creer. Unas semanas atrás, aquí, estamos orando por nuestro hermano Oscar, aquí que está con nosotros. Y después del primer milagro que el Señor hizo en la cirugía con él, hermanos, la hermana Ana me dijo a mí de que ella y la hermana Claudia no iban a poder venir los jueves, porque iban a tener que cuidar al hermano Oscar, ¿verdad? Porque habían dicho que él iba a estar en cama, que él iba a necesitar mucho, mucho cuidado. Pero en eso viene aquí un domingo, Nosotros seguimos orando por hermano, Señor, haz tu voluntad, y seguimos orando. Viene un domingo aquí, después viene un jueves, y cada vez que lo vemos se ve mejor. El Señor lo está restaurando y dice, wow, qué milagro, gloria al Señor, ¿no? Gloria al Señor, porque Él está haciendo milagros en medio nuestro. Y ahora cuesta sacarlo al hermano de aquí. Pero gloria al Señor. Si tuviéramos otro servicio durante la semana, yo sé que Él aquí estaría. Versículo 17 en su Biblia. Pero Él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Les hace señal que callaran, ¿no? Que no hicieran bulla. Y les dice que le vayan, que les cuenten todo lo que pasó. Les cuenta de lo que pasó y les dice que vayan a contarle todo lo que pasó a Jacobo. Pero este Jacobo es otro Jacobo. Este es el autor de la epístola de Santiago, que es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y Jacobo aquí en hebreo el nombre es Jacobo, pero San Jacobo se convirtió en Santiago, ¿verdad? Porque Santiago, San Yahba, en hebreo no es Jacobo, nosotros leímos Jacobo en español, pero suena como Santiago. Entonces, Pedro dice que se fue a otro lugar, fue a esconderse, ¿no? Donde no fuera él, para que no lo fueran a encontrar fácilmente, porque probablemente la casa de María, ahí es donde iban a ver primero, irlo a buscar. Versículo 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Unos comentan que cuando un soldado, le escapaba un preso, que el soldado tenía que cumplir la pena del preso. Si alguien estaba ahí por 2 años y se le escapa, entonces el soldado tenía que pasar en la cárcel los 2 años que le tocaban al otro. Pero si era uno que tenía sentencia de muerte, entonces él lo mataban ahí mismo. Entonces podemos ver, ya que a pesar que no habían dado condena de muerte a Pedro, ya Herodes ya pensaba matarlo, porque mató a los que estaban cuidándolo, a él ahí. Entonces dice aquí que Herodes se fue de Jerusalén de Judea y se fue a Cesarea, y ahora la escena se mueve a Cesarea. El versículo 20 dice, y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Ahora, Tiro y Sidón eran ciudades comerciales. Ellos no tenían tierra donde cultivar, entonces ellos necesitaban los cultivos, los productos de la provincia de Judá. Así que a ellos no les convenía estar de malas con Herodes, ¿no? No nos convenía que él estuviera enojado con ellos. Ellos están tratando de endulzarlo, de hacer paz con él. Porque esto es importante para lo que viene a continuación, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, que quiere decir, les dio un discurso. 22. Y el pueblo aclamaba gritando, ¡voz de Dios y no de hombre! ¡Voz de Dios y no de hombre! De acuerdo al historiador Josefo, Herodes estaba vestido de una capa bien fabulosa, llena de cosas de plata, ¿no? Entonces, cuando el sol le pegó, brilló, ¿no? Y entonces, cuando dijo el discurso, estos que querían agradarle a él, ¿verdad? Como, no sé si lambiscón es una mala palabra para algunos, pero por la voz de Dios, no de hombre. Entonces ellos gritaron eso, y 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Siendo él medio judío, él debió haber dado la gloria a Dios. Si recuerdan cuando Pedro fue a visitar al centurión, a Cornelio, Cornelio se tiró para adorarlo a él y le dijo, no hagas eso, yo soy hombre como tú, le dijo. No lo dejó que él lo adorara como Dios. Herodes no corrigió a la gente. Él debió haberse rascado los vestidos, ¿no? Decirle, no, solo Dios es el único que merece la gloria, pero no lo hizo. Y dice, desde ese día el historiador Josefo dice que este Herodes comenzó a sentir dolores en sus entrañas y fueron los gusanos que empezaron a comérselo de adentro. Se lo comieron vivo. Y dice que él murió a los 44 años de edad después de que él había reinado apenas 7 años como rey ahí en Judea. 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Miren, no hay nadie que pueda en contra de la palabra de Dios. Amén. Sigue adelante la palabra de Dios. 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí llegamos al final de la película, de este episodio de hechos, ¿no? O novelas, para los que miran novelas. Ah, ya sabía. Pero ahora se imaginan, ahora comenzamos con Bernabé y Saulo entrando a la ciudad. Ahora imagínense a ellos ahora saliendo, despidiéndose de María, de todos ahí los hermanos, y van saliendo ellos, van pasando por la puerta de hierro, salen y ellos van, y ahí con ellos va ahora un nuevo acompañante que se llama Juan Marcos, un joven que va con ellos. Ahora, hermanitos, para concluir, quisiera que fuéramos, vamos a la cárcel, ¿no? No quiere ir a la cárcel, pero vamos a pensar en esa escena de Pedro ahí en esa cárcel oscura, amarrado ahí a dos soldados, ¿no? Y siendo vigilado fuertemente, hermanos, porque la liberación de Pedro, hermanos, representa nuestra redención a través de Cristo Jesús, porque nosotros estábamos viviendo en tinieblas, en una prisión que nos tenía ahí Satanás. Y el Señor vino y trajo luz a donde nosotros estábamos. Y Él vino y la luz, y vino y nos tocó, ¿verdad?, en el costado. Y Él dijo, ciñete, levántate y sígueme. Nosotros, ¿verdad?, los que ahora estamos con el Señor, que hemos entregado nuestra vida al Señor, despertamos cuando el Señor nos tocó. Dice que el Espíritu Santo está a la par de uno antes de uno convertirse al Señor. El Espíritu Santo está ahí redarguyendo, convenciéndolo de pecado a uno. Cuando uno se entrega al Señor, entonces el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y a guiarnos, ¿no? Sí, el Espíritu Santo está ahí como dándonos en el costado. Despierta. Estamos dormidos espiritualmente hablando. Y el Señor vino y nos despertó y nos dijo, ciñete, levántate y sígueme. No ha sido fácil. Pero el Señor nos ha guiado. El Señor viene, te levanta y te hace pasar por la primera guardia, que son las situaciones de la vida, ¿no? Esos problemas que pasamos. Al siguiente guardia, otra guardia y otra guardia. Así vamos y el Señor nos va guiando hacia la puerta de hierro, aquella puerta que solo Él puede abrir. Jesús dice que Él es la puerta estrecha, Él es el único a través de Él, para que nosotros podamos entrar a la nueva Jerusalén, así como Pedro. ¿Se puede imaginar ahora a Pedro así? Así ha sido la vida para nosotros. Ahora, si tú no has dado tu vida al Señor en este momento, entonces a lo mejor todavía estás en la cárcel, en esa cárcel oscura, durmiendo espiritualmente. Y ahí está el Espíritu Santo, tocándote el costado, diciendo, levántate, cíñete, amárrate los zapatos y sígueme. Oremos, Padre bendito, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y este momento, Padre, te ruego, Señor, si estás hablando a alguien, a su corazón en este instante, Señor. Si estás sintiendo, Señor, que el Espíritu Santo está tocando su costado, Señor. Si a lo mejor está viviendo una prisión oscura, amarrado de soldados, y lo tiene el enemigo atado, Señor. Te pido, Padre, que pueda despertar en esta tarde, Señor. Abrir sus ojos, ceñirse, Señor, y que tú, Señor, rompas esas cadenas de opresión que lo tienen, Señor. Y así lo levantes, Señor, y puedas seguirte, Señor, y lo puedas encaminar a través de todos los problemas de la vida, Señor, porque la vida no es fácil, Señor, pero contigo, Señor, todo lo podemos, Padre. Yo te pido si hay alguien aquí presente, Señor, que está en esa situación, Señor, que está en la... se siente en esa cárcel, Padre, te pido en este momento que, si estás tú aquí y tú sientes eso, levanta tu mano en este momento, si tú despiertas en este momento espiritualmente hablando, y tú quieres decirle al Señor, ven a mi vida, al Espíritu Santo, ven adentro de mí, en mi corazón, quiero que mores adentro de mí. En este momento te pido que levantes la mano, sí, tú sientes, gloria al Señor. Vamos a pedir que pase al frente, hermanito, vamos a orar por ustedes. Pasen. En este momento, hermanos, está ciñéndose, está amarrándose y diciendo, Señor, heme aquí, yo te quiero seguir. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está bien, hermano, aquí está bien, ahí está bien. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido por mi hermano Oscar, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Celestial. Voy a apagar el micrófono en este momento.